Cope Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos. Sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Te acompaño como cada jornada hasta las 4 en punto de la tarde para contarte lo que es noticia en el deporte malagueño. Con muchas cosas que contar en el día de hoy, en esta jornada de miércoles 18 de mayo. Y nada, en apenas unos minutos van a estar por aquí, y es la verdad es que un lujazo tenerlos aquí, los flamantes campeones de la Copa del Rey de Fútbol Sala. Nos van a acompañar aquí pues todas las personas que sin lugar a dudas nos han hecho soñar durante este largo fin de semana, ¿verdad? Tenemos al Visoker Mantequera, equipo de segunda división que se ha proclamado brillante, campeón de la Copa del Rey. Un equipo amateur, un equipo que no es profesional y un equipo que ha sido capaz de ganarle a 5 equipos de primera división y que el domingo literalmente tocaban el cielo, ¿verdad? El cielo de Jaén con todo lo que allí aconteció en el pabellón Olivo Arena. Así que nada, en un ratito estarán por aquí su entrenador, Tete, estará también el flamante MVP de la competición, Miguel Conde, y también nos va a acompañar el responsable de prensa, Eduardo Villalón. Por lo tanto, va a ser una jornada muy, muy especial, porque la Copa del Rey estará aquí, en los estudios de la cadena COPE en Málaga. Eso será en un ratito, pero sin lugar a dudas, hoy la noticia ha estado en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Había expectación a las 11:30 de la mañana por la rueda de prensa del presidente del club, Antonio Jesús López Nieto. Hay que destacar que al fin un presidente da la cara una vez que ha terminado la temporada, algo que no había ocurrido, por lo menos los 17 años que yo llevo cubriendo regularmente la información del club malagueño, y ha dado mucho que hablar la comparecencia de Antonio Jesús López Nieto. Ha dejado claro que la temporada ha sido un fracaso, no le ha dolido en prenda comentarlo, que Ivón Navarro va a seguir siendo el entrenador del equipo malagueño de cara a la próxima temporada, que Carlos Suárez no va a continuar en el Unicaja y que va a haber una estabilidad presupuestaria. Es decir, que se va a mantener el presupuesto de la temporada pasada y que incluso se podría mejorar. Por lo tanto, Unicaja seguirá siendo, salvo que los demás suban muchísimo, que no creo, el quinto presupuesto de la Liga ACB. Antes de contar más cosas, quiero que escuchen a Antonio Jesús López Nieto, presidente de Unicaja, hablando del fracaso que supone esta temporada para el club.
No hay que darle más vueltas. La temporada deportivamente ha sido para nosotros una decepción. No hemos cumplido nuestros objetivos deportivos marcados en el inicio de la misma. No hemos competido ni en la Copa del Rey, no hemos estado en los play-offs y hemos llegado nada más que a los cuartos de final de la BCL. Por lo tanto, no hay que darle más vueltas. Nosotros no hemos cumplido objetivos, por lo tanto, deportivamente la temporada ha sido muy mala, un fracaso. No hay que quitarle ningún tema.
Es lo que ha dicho el presidente del club, es lo que ha dicho Antonio Jesús López Nieto, el presidente del club malagueño. Luego lo vamos a escuchar más en profundidad, porque ha hablado de muchas cosas. Y una pregunta que está dando mucho que hablar, pues esa relación política que tiene evidentemente el presidente del club malagueño, ¿no? Él está puesto ahí por su cargo como patrono de la Junta de Andalucía, evidentemente es un puesto político, y de él pues se han vertido muchas críticas de si su presencia en el patronazgo de la fundación pues ha dilatado la salida de Braulio Medel. Sobre la política y sobre si él ha tenido algo que ver o no sobre la presencia de Braulio Medel más tiempo de lo debido en la fundación, hablaba en los micrófonos del Palacio de Deportes José María Martín Carpena el propio Antonio Jesús López Nieto, que insisto, luego lo vamos a escuchar de una manera más rápida y más más profunda y más detenida. También hay que hablar de fútbol, del Málaga. Se ha ejercitado en el día de hoy y hoy el protagonista y el nombre propio ha sido el de Luis Muñoz, el del capitán del Málaga Club de Fútbol, que reaparecía 7 meses después, lo hacía en Tenerife. Hoy ha hablado, ha comparecido en rueda de prensa y se alista y se apunta para estar en el partido de este próximo fin de semana, el sábado, frente al Burgos. Por cierto, que el partido ha sido declarado de alto riesgo. Si iba a dejarlo para el final, de sacar la entrada y demás, que sepa que las taquillas se cierran el próximo viernes. El sábado no se abren taquillas. El partido Málaga-Burgos declarado de alto riesgo. Así que Habrá que tenerlo muy, muy en cuenta en este asunto. Y por último, también recordarte que a las 6 de la tarde juega el conjunto del Costa del Sol Málaga. Lo hace frente al conjunto del Zuazo de Baracaldo. Va a ser en Carranque. Y ya sabes que el objetivo es seguir permaneciendo en la segunda plaza, en la segunda posición de esta liga, de la Liga Iberdrola. Así que mucho que contar. Pero ya digo que lo primero es lo primero. Y lo primero hoy va a ser los chicos del Visóquer Humantequera de Fútbol Sala. Antes de ir con ello, qué calor hace en el día de hoy otra vez, ¿eh? Y cuando hace calor, pues miramos al cielo y vemos el sol que brilla, que radia, una barbaridad, ¿no? Pues ahí está GS Solar, porque a diferencia de la energía generada por los combustibles fósiles, la energía solar no libera emisiones de dióxido de carbono. Contar con soluciones energéticas sostenibles sin carbono es esencial para ralentizar el cambio climático y para prevenir mayores daños al medio ambiente. Si quieres instalar placas solares, déjate asesorar por los mejores, por AGS Solar, los expertos en Sol de Málaga. 3 y 7 de la tarde, enseguida van a estar aquí los componentes del Visóquer Huma Antequera y también tenemos sorpresitas preparadas para ello. A vuelta de pausa, vamos con los protagonistas del día.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Este sábado sigue el partido Málaga Club de Fútbol Burgos a partir de las 7:30 de la tarde con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Con el apoyo de Seguridad Jiménez, Pimbeco Alquiler de Furgonetas, Hierros El Viso, Incotex Protección contra Incendios y 3345 Sound Restaurant.
Tiempo de juego Málaga.
Todo lo que necesitas para ti o para tu negocio lo tienes en Copicentro. Expositores, decoración de escaparates, rótulos exteriores.
Estamos en copicentro.net, Facebook y Twitter. Copicentro, mucho más que copias.
¿Qué te pasa, mortal?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra! Oh,
¡déjate de tontería! Y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
¡Oh, claro! Oh, ¿cómo estás tú? Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com
607-597-844.
¡Ferral! ¡Ole!
Nuevo a la Boca Plaza, más a tu gusto, más sorprendente. ¿Vendrás a disfrutar del mejor tapeo en barra o reservarás uno de nuestros salones privados? En calle Compositor Lember Ruiz 28, en la Plaza San Juan de la Cruz, Málaga, alabocaplaza.com.
¿Quieres hacer una escapada? Kobay te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Kobay, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce. O infórmate en kobay.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3:09 de la tarde y ya están aquí los componentes del Visóquer Huma Antequera y quiero lo primero, antes de nada, para romper hielo, que escuchen todo esto.
Yeah.
en esta última escena, el que salió mojado fue Tete. Los demás salieron bien, sin lugar a dudas. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Enrique Ortiz, que también lo tengo por aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Están aquí los campeones del Bishoker Uma Antequera. Tete, Mister, felicidades. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias.
Miguel Conde, MVP, faltó el grito de MVP, MVP.
No lo cantaron porque...
Muy mal, hay que tirar de la oreja más de uno.
No, pero tiene su... Es que todos los jugadores creo que hicieron un gran trabajo y era injusto cantar MVP a nadie porque el MVP fue el equipo, es la realidad.
Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Eduardo Villalón, que es el responsable de prensa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Recuperado ya, Eduardo?
Recuperado.
Me han dicho a mí que no sé, hubo fiesta ahí de la buena, ¿eh?
Sí, un poquito.
¿Pero quién lo dio más todo? ¿Eduardo al final que lo dio más todo que
todos,
vosotros?
Todo.
Esto es un equipo, ¿no?
Esto es un equipo para todo.
Para ganar, para celebrar, para todo.
Bueno, Tete, joder, qué titular, ¿cómo decimos esto? Porque recuerdo la última vez que estuviste aquí fue con el ascenso a la máxima categoría, del sueño, hablamos del sueño de volver a la élite después de tantos años, ¿no? Y que uno de tus objetivos cuando volviste aquí era que el equipo ascendiera. Ahora coges el cargo de entrenador, joder, y metes al equipo en la fase final de una Copa del Rey, que ya era algo impensable, y levantáis la Copa, levantáis el título.
Pues sí, la verdad que no sé cómo definirlo, ¿no? Ha sido maravilloso y lo recuerdo, ¿no? La vez que estuvimos aquí y que para mí era un sueño poder jugar en primera división con el equipo de mi tierra, ¿no? Y lo pude lograr, pero te lo puedo decir con total sinceridad, es que no me podía imaginar que con el equipo de mi tierra podíamos optar a ganar un título. Es que no, era como un súper sueño, eso no existía en mi mente de poder, por las circunstancias, ¿no? Porque somos un club humilde, porque tenemos una filosofía, pues, que sí, que es muy buena, pero para disputar títulos, yo creo que ahí nos quedábamos cortos. Y haberlo conseguido en mi primer año, como tú dices, como con el equipo de mi tierra, pues, al final, el que mal que menos, Miguel, yo llevo 14, 15 años aquí en el club, es que no es un club de por sí, es que es nuestro club, y sin palabras, el adjetivo que te diga se queda corto.
Miguel, tú también has vivido y has sufrido cosas como Tete. Plantarte allí ya era un premio, sin lugar a dudas, porque nadie lo esperaba. Claro, cuando uno empieza a jugar con equipos de categorías inferiores, bueno, pues sí, la obligación, ¿no? El canguelillo es que no me elimine un equipo que esté por debajo mía, ¿no? Y luego es lo contrario, ¿no? La motivación de ganarle equipos que están por encima de vosotros. Vais pasando ronda, oye, os plantáis ahí que algo impensable, y tenéis los arrestos de levantar la copa, ¿eh?
Sí, ya cuando pasamos a la Final Four, ¿no? Cuando eliminamos a Tudela, la liamos en el pabellón porque es que era algo increíble ya pasar en cuarto de final. Pues imagínate lo que fue pasar a la semifinal, ¿no? Bueno, ¿qué te digo de la noche del sábado? Que es que estábamos flotando y todavía nos quedaba por jugar la final. Y bueno, después de la final aquello fue un estallido de emociones, que es que yo cuando he escuchado el audio he visto las imágenes, pero es que cuando escuchas el audio es cuando de verdad te pones en la situación y dices, es que lo estoy viviendo de nuevo. Y es flipante, bueno, de hecho estoy temblando un poco porque estoy muy emocionado.
Yo le preguntaba a Miguel, ¿te acuerdas que hablábamos en el autocar? Y le preguntaba a Tete, ¿a quién quieres tú en la final si llegaras a la final? Y claro, y él es que se sorprendía, digo, pero llegar a la final estamos hablando ya de palabras impresionantes. Que juguemos las semifinales ya es un hito, ¿no?
Así es, nosotros queríamos disfrutar de esa semifinal que no habíamos ganado, que ya era histórico, era un equipo de segunda que se meta en una Final Four, muy, 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 muy difícil, ¿no? Y ya
Tete,
cuando...
Tete, para que no sepa, eso no ha pasado nunca.
No, de ganarla no, ni de jugar una final. Había pasado de que el Betis se había metido en lo mismo que nosotros en la Final Four, pero con el tema de la pandemia, ese mismo año con su equipo de segunda no jugó, sino que a la temporada siguiente se hizo la Final Four, porque no se puede hacer, y ya tenían un equipo de primera, con fichajes de primera. Lo que hemos hecho nosotros es la primera vez, con el mismo equipo de segunda que participe en la competición en la primera vez. Llegar a la final, cuando me preguntaban a quién prefieres cuando gane el partido de la rueda de prensa, le digo, por favor, digo, déjame disfrutar que voy a jugar la final, el que sea, el que quiera ganar, que gane. Y bueno, y nosotros disfrutaremos y competiremos, ¿no? Como siempre he dicho, le digo, mira, tenemos que disfrutar de lo que estamos viviendo porque no, nunca se sabe si vamos a volver a jugar una final, pero la disfrutamos compitiendo, siempre compitiendo porque no sabemos hacer otra cosa, ¿no? Y que Miguel, que representa los valores que lleva aquí desde que era un niño, ¿no? Cuando yo estaba jugando, que bueno, hemos tenido la suerte de jugar muchos años, sea él quien levante la copa, yo creo que no puede estar mejor representado en los valores de este club.
Tete, ¿tan buenos son? A ver...
Para mí son los mejores.
Es que te quiero decir, son buenos jugadores, pues lo han demostrado. Sí. Pero es que es imposible 5 equipos de primera de gran nivel a Viñalbali, tal, y le habéis ganado a esa gente. Es decir, ellos son buenos, porque entiendo que para jugar al fútbol sala de esa manera son buenos, pero ¿qué tienen de más?
Han eliminado los complejos de inferioridad. Se lo decía yo. Yo, en una de las charlas, les recordaba pues la experiencia mía, no personales, cuando gané el título como jugador, que tuve la suerte de ganarlo en 2002. Y yo creo que ellos han creído verdaderamente que son jugadores buenísimos y que le pueden mirar a cualquiera de tú a tú. Si no, era imposible. Si tú ya de por sí, cuando te plantas la final, nada más empezar el minuto inicial, tú ya dices, es que son muy buenos, no vas a ganar nunca. Ellos directamente se lo creyeron y más que se lo creyeron, que fíjate la que han liado.
Miguel, además de un hito deportivo, creo que esto es una lección de vida también, ¿no? Una lección de superación y de que cuando una familia se une, ningún sueño es imposible, ¿no?
Pues sí. Yo creo que hemos marcado ya, aparte de que es histórico, una fuente de inspiración, ¿no?
Ahora, para mí es el cuento de hadas perfecto, ¿eh?
No, es que es imposible. Es que, bueno, en la comida te cuento. En la comida decíamos en el cuerpo técnico, el día de la final, estábamos comiendo y decíamos, es que es demasiado bonito que estamos en la final, somos de segunda, lo que estamos liando, que va, no podemos ganar, que si ganamos, ¿qué va a pasar si ganamos? Pues mira, aquí estamos aquí hoy miércoles en la radio y lo como tú has dicho, ¿no? Fuente de inspiración a tantos deportistas que se sacrifican, que se esfuerzan y realmente no consiguen pues ese título, ese reconocimiento y nosotros lo hemos conseguido, ¿no? Y yo creo que a partir de ahora los equipos, ya sean de fútbol, balonmano, baloncesto, humilde, porque la gran mayoría de los deportistas somos humildes, grandes solo hay dos equipos por categoría, pues nos van a mirar y van a decir, ¿os acordáis? El Visoker Umantecaro lo consiguió y son como nosotros.
Se ha puesto de ejemplo vuestro caso, que lo sepáis. Hay gente importante del deporte nacional que ha puesto el ejemplo de David contra Goliat, pero es que este es lo más parecido al David contra Goliat.
Correcto.
No hay otra cosa que se pueda escribir mejor que un equipo de fútbol sala del sur de España, de Antequera, que ha hecho lo que ha hecho.
Sí. Es que, como decía, es una cosa alucinante. Los adjetivos, es que el que quiera que sea exagerado, nos vale.
Oye, hago una pregunta. ¿Jugadores de segunda división han ido convocados alguna vez con la selección española de fútbol?
Este año se ha dado el caso de que cuando España fue a jugar al Mundial, Adri, que juega en Oparrulo, que bueno, es un jugador muy contrastado, ha podido jugar en un Mundial, y yo se lo he dicho, hoy lo he dicho a ellos mismos, digo, si esta semana el seleccionado hiciera una convocatoria, igual no lleva ninguno, pero seguro que van a pensar en algunos nombres de ellos, seguro, porque al nivel que han estado, son para llevarlo a la selección fijo.
¿Le preguntamos directamente? ¿Al seleccionador? ¿Le preguntamos?
Bueno, pues vamos a preguntarle.
Fede Vidal, seleccionador nacional de fútbol sala, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, que aquí ya te están tirando los trastos, ya te van a meter presión para que lleve alguno del Humana Antequera a la selección, ¿eh?
Bueno, presión ninguna, hombre. Yo creo que cuantos más jugadores españoles tengan la opción de ir a la selección y cuantos más jugadores españoles hagan los partidos que vienen haciendo muchos durante esta temporada, pues muchísimo mejor para todos, ¿no? Y bueno, este es un caso muy especial, pero lógicamente considerar que los jugadores de Humantequera son jugadores de segunda, pues no es así. Realmente muchos de ellos ya han jugado muchísimo en primera división y lógicamente son grandísimos jugadores a los que no vamos a descubrir ahora, ¿no?
Oye, ¿qué te parece desde tu cargo de seleccionador nacional lo que han hecho estos chicos, este cuerpo técnico, esta familia de Humantequera, Fede?
Bueno, pues le estaba escuchando hace un momento a Tete, ¿no? Primero, increíble, ¿no? Increíble, pero realmente luego es algo que visto lo visto, sí que parece algo cercano tal y como ellos lo han hecho. Es decir, no es una sorpresa que se haya dado por algún motivo especial, es una sorpresa que al final se ha dado jugando en la pista, ¿no? Yo creo que han hecho no solo esta semifinal y esta final, dos partidos impresionantes, sino que ha sido toda una trayectoria a lo largo de la temporada en esta Copa del Rey, en la que han estado perfectos, ¿no? Es algo que lógicamente no entra en la cabeza de la gente, pero que han ido consiguiendo paso a paso y de una manera, como te digo, que han ido certificando cada paso adelante que han ido dando en la pista con buen juego y superando al rival. Así que lo único que queda es darle la enhorabuena, felicitarles y nada. Y bueno, como antes también comentabais, es algo que creo que es bueno porque además tiene que servir de ejemplo a muchísimos otros equipos y a muchísimos otros deportes incluso, que aquí se ve que con esfuerzo, con trabajo y haciendo bien las cosas se pueden lograr objetivos deportivos importantes.
Hay que decir que Fede Vidal, el seleccionador absoluto de fútbol sala, jerezano, fue compañero de habitación de Tete en el Bijus a Valencia. Fueron compañeros muchísimo tiempo, ¿verdad, el seleccionador? ¿Te ha sorprendido el cambio de jugador a entrenador tan rápido y todo lo que está consiguiendo Tete? O sea, ¿lo notabas como compañero así?
No, además Tete ya tiene una trayectoria al lado de Molly, que yo creo que también que es una de las personas a la que hay que felicitar enormemente por este título de UMA, ¿no? Y bueno, como te digo, Tete es que también a nivel emocional, a nivel mental, nosotros siempre decimos que ha tenido una flor, ¿no? Ha tenido siempre una situación especial, porque siempre desde que era jugador todo lo que ha tocado se ha convertido en éxito, ¿no? Y bueno, yo estoy muy feliz y muy contento de que rápidamente haya trasladado ese éxito al mundo de los banquillos. Lógicamente, pues era impensable que fuera algo tan rápido y en este ámbito, ¿no? En una Copa del Rey, ¿no? Todos lógicamente esperábamos y sabemos que es uno de esos candidatos también al ascenso, que es algo que ahora pues les preocupa enormemente, pero bueno, nadie esperaba esto de la Copa del Rey, pero como te digo, Tete ya sabíamos que iba a tener éxito tarde o temprano.
¿Tete diría algo a tu amigo?
Nada, que darle las gracias, ¿no? Por todo lo elogio que me está diciendo hacia mi persona, pero la verdad que para mí él es un referente, aparte de amigo personal. La verdad que le tengo, aparte, un respeto por su labor, que es espectacular en la selección española, y muy agradecido de que te hayas prestado, ¿no?, para darme esta sorpresa tan, tan agradable.
No lo dudó en ningún momento cuando se le llama Fede. Oye, mira, Fede, sin problema.
Fede hay mucho halago. Si tienes que contar alguna interioridad que no se sepa de Tete.
¿Roncaba mucho Tete
lo puede
no?
hacer. Roncaba, cogía las cosas del minibar y no decía nada.
He repetido, Fede, uno de los hábitos que nos llevó a ganar la Copa del 2002. Lo he vuelto a repetir el sábado cuando nos fuimos a las semifinales. En vez de recoger la habitación, lo dejé todo hecho una porquería, todas las camisetas sueltas para...
¿Ibas a volver?
Porque tenía que volver para jugar la final. Sí, y lo volví a hacer y ha tenido suerte.
Tengo que decir que siempre revolvía más mi ropa que la suya. Es decir, dejaba siempre peor la mía que la suya. Pero no, Tete siempre ha tenido ese espíritu ganador y esa influencia positiva en toda la gente que tenía al lado, pues por ejemplos como este que comentáis, ¿no? Y eso además es muy importante porque la manera en la que él transmitía esa capacidad para ganar y esa influencia positiva, pues era siempre esta forma, de una manera muy agradable. Así que es una de esas personas con las que siempre hay que contar, ¿no? En el equipo, ¿no?
Seleccionador nacional de fútbol sala, seleccionador nacional español, Fede Vidal, que ha sido un placer, muchísimas gracias. Y en la agenda, apúntate en mayúsculas, Miguel Conde. Apúntate en mayúsculas, Miguel
MVP
Conde,
de la Copa.
MVP.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros por la invitación, porque ha sido un verdadero placer.
Gracias. Abrazo fuerte, gracias, Fede. Seleccionador nacional de fútbol sala español, de la selección española. Bueno, Miguel, ya te lo hemos puesto votando, ¿eh? Ya estamos aquí manejando el lobby, ¿eh? Para que tenga una convocatoria. Ya está un poquito más cerca.
Haciendo campaña.
Pero es verdad, tú todavía te sigues... No te lo crees todavía, que haya sido el mejor del torneo, de la final.
Sí, no, yo sinceramente es que creo que no lo he sido. Que es que...
Qué humildad eso, qué importante
eso,
¿verdad?
No, pero es la realidad, es que compañeros míos como Conejo, el propio Conejo, como Alvarito, que ha hecho una Final Four espectacular, como mi amigo de toda la vida, Oscar, que ha estado inconmensurable.
¿El que salvó el pelotazo fuiste tú?
Sí, me dieron un pelotazo y creo que quizás fue por eso, ¿no? Anoté un gol en la final, me dieron un pelotazo, ya todo el mundo me daba por muerto, nunca mejor dicho, porque estaba allí sangrando y pero me escapé del médico, me fui otra vez para el banquillo corriendo y fue llegar a la zona de banquillo y automáticamente me dijeron, venga, entra. Y pasé de estar en la camilla hasta en dentro de la pista en 2 minutos. Y quizás fue por eso, por ese tinte, no sé, heroico quizás, que me nombraron MVP del partido. Pues ya te lo digo, que es que sinceramente creo que no me lo merezco, que hay compañeros que lo merecen más que yo.
Analizando la final, es una final, entre comillas, tranquila. Tete, no sé si estás de acuerdo.
Yo los últimos 5 minutos estaba... Sinceramente,
yo estaba muy confiado.
Yo estaba cuando hicieron el 3-2, digo, el cuento de la Cenicienta se nos bajó.
Vale, pero con el 3-1 hubo un momento largo del partido en el que, es verdad que había ocasiones, pero no fue una tumba abierta, ¿verdad?
Bueno, sí, es verdad que hemos transmitido confianza, ¿no?, y tranquilidad, pero no te creas. Pasamos un momento malo que justo, hay que reconocerlo, ¿no?, de forma accidental, lo que le pasa a Miguel nos viene bien porque puede volver. Si no hubiera podido volver, lo hubiéramos echado en falta. Pero se para el partido en un momento que es verdad que lo estuvimos pasando, estuvimos a punto de pedir tiempo muerto antes de tiempo porque el equipo lo estaba pasando mal, pero sí que lo que es verdad... que aún así, pasándolo mal, seguíamos teniendo ocasiones, seguíamos robando balones en medio campo y haciendo contragolpes y la amenazábamos. Y la verdad que fue espectacular. Y cuando nos meten el 3-2, que todo nos dio ese miedo, dimos un paso adelante. Yo no lo entiendo, pero el equipo estábamos muy bien preparado.
De hecho, tuviste una al centro por la derecha.
Sí, y la de Oscar, y hace un paradón, que era el 4-2, antes justo de sacar al portero jugador. Y a todo lo pasado es muy fácil decirlo, ¿no? Pero cuando a lo mejor nos mete el 3-2, nos pudo venir hasta bien, entre comillas, ¿no? Porque ahora que hemos ganado, porque no sacan el portero jugador hasta falta de 2 minutos y medio. Y el portero jugador, aunque lo hemos estado defendiendo, bueno, hemos tenido a Industria García, que es de los mejores que lo hacen en primera división, 8 minutos y no nos hacen gol. Y Valdepeña no lo hizo 2 minutos y medio y tampoco nos hacen gol. Pero es una cosa que aunque lo trabajes bien, en detalles te pueden meter el gol, te empatan y a lo mejor ya es otra historia, ¿no? Yo creo que todo ha venido rodado, todos los acontecimientos fueron rodados. Incluso agradezco que le metieran ese pelotazo a Miguel.
Gracias, amigo.
Miguel, estaba todo planeado, ya lo puedes decir. Estaba todo planeado para que te llevaras el pelotazo. Tú hablas de ese momento, del 3-2, como de dar la vuelta. Pero fíjate, para mí casi, yo no estoy en el equipo, pero joder, que en el ambiente que había... La afición del Viñalbal y Valdepeña, que la pudimos disfrutar aquí, sí, ¿os acordáis? En el Martín, claro. Que es espectacular lo de esa afición, es tremendo lo que liaron aquí en el Carpena, y me imagino que allí en Jaén sería exactamente igual. Además con la cercanía que hay de Jaén,
más gente todavía.
Sí. Que ellos se pongan con el 1-0, con todo el pabellón, y seáis capaces, oye, de rehacer, empatar y poneros 3-1 prácticamente en 5 o 10 minutos... Para mí, Miguel, dice mucho de vuestra personalidad, ¿no? Porque con el escenario ya lo tenéis todo completamente hecho, habéis llegado a la final, bueno, habéis aguantado, bueno, lo que habéis podido, se ponen 0-1, lo normal es, bueno, pues vamos a disfrutar y ya está. Joder, y nada de eso. Empatáis, ponéis el 2-1, antes del descanso hacéis el 3-1 con una fe tremenda, balón al palo y luego va y metéis el 3. Fue tremendo. Para mí también ese es el momento también clave que os dice mucho como equipo, ¿no?
Pues sí, nos sobrepusimos de un, como dice, un gol en contra contra un pabellón, bueno, contra un equipo que disponía de la mitad del pabellón, del aforo del pabellón, lo animaba a ellos y era espectacular cómo estaba toda la zona de detrás de nuestro banquillo de la segunda parte, entera de azul, cómo animaban. Pero también creo que ellos con el 0-1 ya se vieron en cierto modo, ¿no?, como ganadores, ¿no? Dijeron, venga, ya hemos abierto la lata, ahora vamos a disfrutar. Y en ese momento fue cuando nosotros sacamos fuerza y dijimos, mira, que no, que nosotros damos un golpe y estamos aquí, presentes. Y robábamos balones, salíamos al contraataque, tuvimos muchas ocasiones y en cierto modo yo creo que cuando metemos el 3-1, los comentaristas del partido estaban gozándolo, ¿no?, de diciendo, joder, qué espectáculo están dando estos niños, que es que encima se ponen ganando 3-1 y todo el pabellón reventó con el gol. Incluso los aficionados neutrales que había por allí ya saltaban.
Bueno, los de Jaén fueron a muerte con vosotros,
con nosotros, ¿eh?
Es lógico, pero no solo de Jaén. Aparte de toda la afición del fútbol sala a nivel nacional, sí. He recibido mensajes de todo, y todo me lo dicen en privado, pero me lo dicen todo. Me dicen, íbamos con vosotros a muerte, pero es normal, el equipo humilde, el equipo de abajo. Yo quería destacar la madurez que han alcanzado estos jugadores, que era uno de nuestros puntos débiles, y era lo que acaba de decir. En la semifinal nos meten el 1-0 nada más empezar, en la final nos meten el 1-0 nada más empezar. Y mentalmente han dado un paso adelante y lo que dices, ¿no? Y el tercer gol que has dicho de Oscar y demás, las jugadas para ponerlas en los vídeos, porque es una jugada en una posesión larga y después de buena primera aparece la magia de Burrito, te hace un caño, te hace una vaselina. La verdad que más no se puede pedir.
Desde luego que sí. Bueno, Tete está como entrenador, Miguel Conde aquí como jugador, pero durante todos estos años, siempre recurríamos al mismo. Y esa persona es parte importante de que la Copa esté aquí en Málaga.
Aparte, el propio seleccionador nacional lo acaba de decir.
Manuel Luigi Moli, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Andrés?
Oye, estos niños y este Tete son unos capullines. Han esperado a que tú no estés en el banquillo para ganar la Copa.
Tiene delito esto.
Esto tiene delito, ¿eh? Hay que ponerlo firme, Moli.
Bueno, fíjate, 29 años yo metí en el club y un año que no estoy, gana. Es que son buenísimos, vamos. Estaban esperando eso. Es el regalo que me han dado después de...
Yo les bloqueaba del WhatsApp y ya dejaba de hablarle a Tete y a toda esta gente. Bueno, porque después de 29 años que te hagan esto, Moli...
Esto es increíble, vamos. Sí, sí. Yo no, es verdad que uno no se lo cree, ¿no? Ni ellos, ni... Pero fíjate que Tete y Miguel han jugado juntos en la cancha. Ha sido un jugador compañero de cancha y fíjate ahora, ¿no? El nivel, Miguel como capitán ha cogido el mando y una jerarquía tremenda. Y cómo animó, ya no solamente la cancha, cómo animó al público, cómo levantaba las manos para arriba. Estaba concentradísimo, ¿no? Y de Tete, ¿qué voy a decir, no? Que no solamente como jugador, sino está demostrando que tiene una sabiduría tremenda y que este es el primero de tantos.
Bueno. Bueno, se ha venido arriba Molly, ¿eh?
Un poquito.
Bueno, lo próximo... Ya está apretando, Miguel.
Molly, ojalá que haya muchos más, ¿eh?
Lo próximo va a ser ya el ascenso, Molly. Eso es lo próximo.
Ese es el objetivo. Y él lo hemos hablado mucho. Tete y yo tenemos... Bueno, hablamos mucho de la situación, cómo está la cosa. Porque el objetivo... primero, la presión más importante era decir, oye, tenemos que meternos en los playoffs. Eso es lo primero. Y claro, durante una liga, al principio hubo algunos partidos con unos resultados en casa negativos y bueno, y fuera lo hacíamos bien, ¿qué está pasando? Nada, hasta que ha cogido la línea del equipo, los jugadores la han entendido perfectamente y eso después se transmite en la cancha, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Entonces el objetivo es, ahora mismo, ya que estamos en los playoffs, pues bueno, pues ascender, es que no cabe otra. Para eso participamos, ¿no? Es verdad que no va a ser fácil, porque nada es fácil, y los equipos, después de lo que hemos conseguido nosotros, pues van a estar muy atentos, muy alertas, y bueno, y no se van a relajar.
Claro. Molly, yo quería tener esta parte aquí contigo porque es que eres... Yo digo fútbol sala y veo la cara de Molly y escucho la voz de Molly y creo que es justo que hoy también aquí reivindiquemos tu labor durante tantísimos años, Tete.
Bueno.
Yo quería decir que es verdad que él está ahora de director técnico, pero en parte este título, aunque él dice que nos ha ido y hemos ganado, no es verdad. Él es parte principal de esto, tanto como Miguel, como Edu, como yo, como todos los que formamos parte de esta familia, por todos los años que lleva y nuestra filosofía es la filosofía de él, que nos la ha metido aquí a todos y se tiene que sentir orgulloso, que lo sé, que lo está, pero que participe también.
Molly, ha dicho hace un instante el seleccionador Fede Vidal, que ya está con nosotros aquí, que es verdad que es un equipo de segunda, pero con jugadores de nivel, de primera división. ¿Coincides en eso?
Totalmente, fíjate, totalmente, coincido. Y además, tiene que tener atención ahora él cuando haga convocatoria.
Ya se lo hemos preguntado, ¿eh?
Ah, ya te lo he dicho.
Ya le hemos dado bueno, nosotros
aquí,
ahí.
Aquí el rejón era para decirle que Málaga está en el mapa, que se acordara de alguno de aquí.
No, por supuesto. Y es verdad que los jugadores han cogido una madurez dentro de su juventud. Han cogido una madurez tremenda. Ten en cuenta que algunos jugadores han vivido la primera división, también han probado descenso, el descender de primera. Y yo creo que eso es un aprendizaje duro, fuerte, y que te hace madurar y pensar lo que realmente hemos hecho regular, ¿no? Para que no vuelva a repetir y a la prueba estamos que el equipo está con una fuerza tremenda y una mentalidad positiva y todo el equipo ha hecho una piña. Ya digo que esto es una familia y una familia muy competitiva y a las pruebas me remito, ¿no? Sí. De que bueno, que el equipo no tiene meta, ¿no? Después pueden en el deporte pueden ocurrir mil cosas como le ha ocurrido a Santa Coloma y como le ha ocurrido a Valdepeña, creyéndose ellos favoritos. Y nosotros, pues mira, humildad y trabajo.
Molly, te mando un fuerte abrazo y que sepas que esta copa es tuya, ¿eh? También. Un abrazo fuerte.
Pues gracias, un abrazo ahí a todos.
Hasta luego. Gracias. El contacto con Molly, ¿no? Es justo, ¿verdad, Miguel? Reconocer la labor de Molly, ¿eh?
Totalmente. Si tienes en cuenta que yo tengo 28 y él lleva trabajando por el fútbol sala...
29, ha dicho.
Con nosotros 29, pero trabajando por el fútbol sala mucho antes. Entonces, estamos hablando de un hombre histórico y sobre todo yo le tengo un aprecio increíble porque él para mí es como un abuelo. Yo se lo digo siempre. Me cogió con 18 años y para mí, bueno... Durante los últimos 10 años lo he visto más que mi padre y he hablado más con él que con mi padre.
En la provincia de Málaga lo que dice Emilio. Dice fútbol sala y te aparece el nombre de Molly, evidentemente. Sí. Yo le quería preguntar a Tete, claro, es un equipo también no quiero poner el ejemplo que sea tal cual, pero es como el Atleti de Bilbao, que no puede firmar jugadores que no sean de la zona del País Vasco. En este caso ustedes tiráis más por el tema universitario, cierto, también que el presupuesto no es el de los otros, porque os gustaría firmar...
A ellos les gustaría tener una cuarta parte del presupuesto del Atlético de Bilbao, eso sí.
Sí, pero quiere decir que la idea, la idiosincrasia...
Sí, tenemos unas
limitaciones, sí. Exacto, la idiosincrasia es, aprovechando la Universidad de Málaga, universitarios, ¿no?
Claro, aprovechamos el tirón de que esos jugadores que quieren formarse, aparte de su carrera profesional de jugador, pues que están estudiando, pues la verdad que es un incentivo muy grande pues hacerlo en la Universidad de Málaga. Porque tiene mucha ventaja, tiene mucha ventaja. También te puedo decir que bueno, que no lo hemos dicho, y me lo han recordado esta mañana y me ha llamado la atención poderosamente. De la foto de inicio, que había 12 jugadores, 9 malagueños.
Ah.
Y un detalle que, bueno, el año pasado me parece que solo había 4 o 5 jugadores, y esta es la alineación de inicial donde estaba. Hombre, contamos también, bueno, con Jesús, con Campano, pero 9 malagueños. Y por desgracia, porque dos de los que son de fuera, que son Quique y Raúl, pues estaban lesionados y no podían jugar. Pero en la foto de inicio había 9 malagueños y yo creo que es admirable.
Y Tete, aprovechando ahora que el Pisuerga pasa por Valladolid, que vais a tener muchos actos a partir de ahora con las instituciones, ahí no se puede rascar algo más para el presupuesto.
Pues eso es otro sueño que tenemos todos, ¿no? Claro. Yo creo que ahora es el momento, ¿no?
Ahora
es el momento de que se den cuenta, porque repercusión el fútbol sala siempre ha tenido. Sí que es cierto que tiene que estar acompañado de resultados y demás, pero el fútbol sala es muy atractivo y tampoco hay que hacer un desembolso muy grande, ¿eh? Para armar un equipo. Lo único y principal es intentar volver a la máxima categoría. En ello estamos, vamos a competir. Y con el título de Copa del Rey y si somos capaces, ¿no? Yo creo que no nos puede pasar lo mismo que nos ha pasado estos 3 años anteriores de estar en la máxima categoría y por nada, como digo
yo.
Es
que fíjate que, no sé yo, pero me parece a mí que hay más canchas de fútbol sala que de baloncesto, posiblemente. ¿Podemos estar de acuerdo?
Sí,
por
bueno,
ahí va a estar la cosa más o menos.
No, va a estar igual, porque por una cancha de fútbol sala habitualmente suelen hacer la de baloncesto.
La de baloncesto,
¿no?
También, sí, es verdad, pero más o menos van a la par.
Sí.
Quiero decir que el baloncesto es un deporte muy de nivel y el fútbol sala debe de estar también ahí, porque es que hay pistas en todas partes.
Sí. Bueno, a lo mejor no debemos estar al lado del baloncesto, pero sí que es cierto que el escalón no sea tan grande.
Exacto.
Eso, que el escalón no sea tan grande.
¿Que sí puede ser el tercer deporte, dices tú?
Yo creo que...
Fútbol, baloncesto, y que sea el fútbol sala ahí...
A nivel de audiencias creo que sí. A nivel económico, bueno, el balonmano también tiene su tirón, ¿eh? Y estará luchando con nosotros. Pero a nivel de audiencia yo creo, porque no por nada, sino porque es lo más parecido al fútbol, el fútbol de deporte rey aquí en España, pues habitualmente, pues si hay dos equipos jugando de la misma forma que en el fútbol, pues llama un poquito más la atención, ¿no?
Miguel, porque vosotros sois todos amateur, todos sois amateur. Ninguno bebéis profesionalmente del fútbol sala.
Bueno, nosotros nos da un sueldecito, pero
sí,
vaya,
sí, pero
no.
Que tú
no
puedes decir, no voy a trabajar hoy porque vivo de fútbol sala.
Correcto.
Sí. Imposible, por lo menos en este equipo.
Sí. Bueno, de ti te han llegado ya cantos de sirena, porque tanto tiempo en este club, jugando en primera división, bueno, ¿siempre has tenido claro que quedarte aquí en Málaga? Porque seguro sí que has tenido cantos de sirena, estoy convencido.
Sí, bueno, después de... Siempre que juegas en primera, entras en un escaparate del que está claro de que es muy bonito, ¿no? Porque al final, si haces bien tu trabajo, pues todos los equipos se fían en ti. Pero sí que es verdad que yo siempre he tenido muy claro que yo pertenezco a un club que para mí lo es todo, ¿no? Me dieron la oportunidad cuando yo era chico, yo soy de Cueva del Becerro, que está a 45-50 minutos de aquí, y a mí lo que me gusta es cuando jugamos en Antequera, irme con mis padres allí, disfrutar de su compañía, de estar en mi pueblo, los domingos darme un paseíto, y para mí fútbol sala en principio era un hobby, pero bueno, sí que es verdad que con el paso del tiempo cogí importancia, pero es que yo me siento aquí importante, hoy en día soy capitán del equipo y es que ¿qué más quiero? No puedo querer nada más, y si encima gano la Copa del Rey, pues es que ya...
Ya no puede decir que se quiere ir fuera a ganar título.
Puede decir otra cosa, pero a ganar título ya no lo puede decir.
Y bueno, hablamos también de deporte universitario, también hemos sido campeones de Europa universitario varias veces, campeones de España, quiero decir que esto es un trabajo de muchos años que se ha visto recompensado, no a nivel profesional, pero sí a nivel deportivo universitario. Yo estoy muy contento con lo que he logrado en mi vida y la verdad que siempre he estado muy contento aquí.
Pues el resto de compañeros tuyos, que te vas a ver con ellos el año que viene en primera división, porque yo creo que el Viso Crema Antequera va a subir a primera, muchos de ellos habrán visto lo de esta final, ¿verdad, Emilio? Y habrán dicho,
claro,
madre mía, lo que está.
Como
que
por ejemplo, el capitán, ha sido capitán de la selección española de fútbol sala, juega actualmente, pues diría que en el mejor equipo de España y de Europa, que
campeón
es el
campeón de la
Barcelona.
Champions hace un par de días, fue
claro,
el Barça.
Y es Carlos Ortiz. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Oye, que esta gente lo va a poner ya difícil al Barça. Cuidado, ¿eh? Cuidado la temporada que viene como suban a primera, ¿eh?
No, no, ya, ya lo vimos en esta Final Four, que la verdad es que ha sido espectacular como la ilusión y las ganas de un equipo en teoría inferior a los otros tres ha podido con todo, y la verdad es que ya lo puse en redes sociales, mi más sincera enhorabuena, porque ha sido espectacular.
Oye, Carlos, desde fuera, claro, que es mala que estamos emocionadísimos, ¿no?, viendo lo que han hecho este chico, pero tú que conoces el fútbol sala desde dentro, que llevas tanto tiempo instalado en la élite, ¿tú te esperabas una gesta de este calibre que han hecho ellos?
No, por supuesto que no. Nadie contaba con ellos ni siquiera para llegar a esa Final Four, y una vez que estaban ahí, pues todo el mundo a favoritos a los otros tres equipos de primera, pero como he dicho antes, es que la ilusión lo es todo en el deporte, y ellos han demostrado que con eso, que con ilusión, con ganas y con calidad, porque la verdad es que han sorprendido a todos con su juego. Han conseguido ser justos campeones de esta Copa del Rey, la verdad.
Bueno, no sé si fue la temporada o en el anterior ciclo, también no iba la cosa muy bien y al interview le fuiste capaz de ganarle, empatasteis en el Palau, si no recuerdo mal también. Es decir, que cuando juega con los grandes, Miguel también se lo pone canuto, sí. ¿Eh?
Bueno, yo tengo un recuerdo inolvidable de nuestra primera visita al Palau, que es que cuando fuimos allí, como hemos ido a esta Copa, ¿no?, que teníamos por seguro de que íbamos a perder, pues empatamos a 5 y tenemos un selfie todo hecho con el videomarcador arriba y sale todo el equipo 5-5. Y bueno, aquello fue espectacular porque además toda la gente quería echarse foto con nosotros y nosotros en ese momento estábamos mal porque estábamos para defender, pero es que la gente se quería echar foto con nosotros y ánimo que nos lo merecéis y tal. Y la verdad que esa noche la tengo muy bien, y es que el año pasado le ganamos a Inter Movistar, claro, allí en Torrejón 2-3, que te acuerdas, Tete, que aquel día fue espectacular porque hicimos un trabajo en defensa increíble. Y Molly, yo recuerdo a Molly después de ese partido emocionado y llorando de lo que habíamos conseguido. Y la verdad que es que jugar con los grandes nunca se nos ha dado del todo mal. Es verdad que perdemos más que puntuamos, pero siempre hemos hecho buenas actuaciones.
Carlos, que escuchando a Miguel, ¿verdad?, desde tu posición, que acabas de ganar la Champions, imagínate, estamos hablando con un top campeón y capitán de la selección, uno de los mejores jugadores. Qué bonito es el fútbol sala escuchando este tipo de cosas, ¿verdad?
Sí, dice que por seguro que no nos íbamos a ganar, es que por seguro en el deporte no hay nada, ¿no? Y lo han demostrado ellos este fin de semana, y lo han demostrado muchas veces, como le está contando algunas de las anécdotas que tiene en su vida deportiva, ¿no? Y la verdad es que es bonito ver a gente que a lo mejor no se gana la vida, como estaban contando ellos, con el fútbol sala, que con esta ilusión y estas ganas demuestran cada fin de semana que para ellos el deporte lo es todo, y transmiten unos valores y una energía que la verdad es que contagia, y da gusto verles.
Carlos, que ha sido un placer que hayas hecho este aparte, que estés con nosotros aquí en COPE Málaga.
¿Te quiere algo?
¿Te también quiere decir algo?
Yo quería darle las gracias a Carlos, que hemos coincidido en la pista, ¿no? Él es top, y bueno, cuando yo me fui de Pamplona, él llegó y vivió en el piso donde yo vivía. Ah. Es una de las anécdotas que tenemos en común.
Oye, no se lo dejaré revuelto, lo dejaré todo recogido, ¿no?
Bueno, le dejé un pizazo. No, pero quería recordar que el otro día Sergio Lozano, por privado, me puso que, bueno, que ahora teníamos que hacer la machada y teníamos que ascender a primera para vernos el año que viene. Y le dije yo que no íbamos a ver seguro porque jugábamos la Supercopa y ellos son campeones de Copa. Y digo, ven, no nos vemos seguro. Y no había caído. Así que el año que viene nos veremos con Ortín también.
Además, que me alegro un montón por gente como Tete, como Crispy, como Molly, que ya no está, porque son gente del fútbol sala de toda la vida que ama este deporte, y la verdad es que es totalmente merecido, así que me alegro un montón por ellos y un abrazo enorme, amigo.
Muchas gracias.
Carlos, suerte siempre, menos cuando juegues con el Visokoru Mantequera, ¿eh?
Yo firmo ganar todos los partidos y perder esos 6 puntos.
Abrazo fuerte, capitán.
Un abrazo.
Gracias. Contacto también con Carlos Ortiz. Oye, una duda que se me presenta a mí. ¿Quién durmió el domingo con la Copa? ¿Quién fue el privilegiado?
Todos. Porque el domingo por la noche todos nos hicimos la foto de rigor, digamos, ¿no?
El domingo por la noche dormiste en Jaén.
No.
No llegamos a dormir. No llegamos a dormir porque fuimos a cenar en el hotel y, bueno, nos dieron las tantas.
Normal.
Nos dieron las tantas y entonces, antes de acostarnos en el hotel, pues de forma solidaria votamos y dijimos que para qué íbamos a quedarnos allí, que no íbamos a dormir. Es que no nos íbamos a dormir, no íbamos a poder quedarnos dormidos. Le digo, cogemos el autobús y nos vamos para Málaga, y ya en Málaga cada uno pues se va a su casa y duerme.
Qué bueno eso.
Sí.
¿Y la Copa, Miguel?
Sí, la Copa en el autobús, todos nos estábamos echando fotos. Bueno, cantamos, bailamos, una celebración.
Una fiesta.
Una celebración a lo grande dentro del autobús. Y una vez que ya terminamos la fiesta, que todos ya bajamos un poco el pistón, ¿no?, que estábamos ya desgastados del día, pues Pablo Ramírez se quedó la copa y no sé por qué estaba durmiendo con ella. Y yo lo veía que digo, que se le va a caer, pues estaba en el autobús. Y digo, Pablo, quita, que se te va a caer, que estás quedando dormido. Y me quedé dormido yo con ella.
Tener cuidado hoy con la rúa que vais a hacer, que con el autobús, a ver si vais a hacer la de Sergio Ramos, que se os caiga la copa del Rey.
Porque a las 7 tenéis recepción en el Ayuntamiento de Antequera, ¿verdad?
Hoy, ¿no?
Sí, sí, tenemos...
Tenemos a las 7 la recepción, justo antes tenemos entrenamiento y desde allí sale un autobús descapotable rumbo al ayuntamiento, allí nos recibe el alcalde y el concejal de deporte y a continuación pues ya tenemos un recorrido un poco más amplio por todas las calles de Antequera.
Imagino que después de la eliminatoria con el Alcira, si todo va bien, ya es cuando ya habrá recepciones oficiales y demás, ¿no?
Sí, nos queda una más esta semana, mañana en concreto por la mañana aquí en Málaga, el presidente de la Junta de Andalucía nos va a recibir aquí en el edificio de la delegación del gobierno y luego ya las posteriores, si es verdad que...
Juanma Moreno mañana. Ah, mira.
Y luego es verdad que queda diputación y alguna más que, consensuado entre directiva y cuerpo técnico, hemos decidido aplazarla un poco para que pongan ya el foco en esa eliminatoria con Alcira.
Yo tengo una pregunta para Miguel. A ver cuándo Málaga Capital da el paso al fútbol sala.
Pues sería bonito, la verdad. Yo siempre tengo en la memoria la última Copa pre-COVID, que fue aquí en Málaga, la Copa 2020, que yo lo vi como aficionado, no tuve la suerte de vivirlo como jugador y la verdad que fue espectacular. Estamos hablando de que el Clínica Rincón Fertilidad, el otro día había 7.000 personas, pues creo que más o menos andaría por ahí y fue espectacular. Así que... Nosotros de momento estamos en Antequera, nosotros encantados de estar en Antequera, somos antequeranos, somos el humo Antequera, eso es así.
Desde luego que sí. Pues chicos, desearos suerte a partir del sábado en lo que va a ser ese playoff de ascenso contra Alcira. No sé si eso va a ganar la Copa, va a generar más presión o no, vosotros tenéis claro el objetivo, pasar eliminatoria y ascender a primera división y a meterle mano, suerte y al toro, como se suele decir, ¿no?
Sí, más presión no, yo creo que más responsabilidad, pero esto es deporte.
Es que ahora todo el mundo va a querer ganaros, ¿eh?
Sí, pero bueno, a lo mejor para mí siempre ha sido el favorito Peñíscola, el equipo que tiene el mejor plantel de primera. Nosotros no lo hemos dicho, pero es que además de todo lo que habéis visto, todos los elogios, estábamos muy cortitos, ¿eh?, con solo 7 jugadores y bueno, esperemos que no se nos haga muy largo porque tenemos la plantilla muy corta. Creo que después de esto no puedo decirle que no están preparados con 7 u 8 jugadores para una eliminatoria de esta, que es un partido por semana, después de haber jugado 2 en 24 horas. Pues la verdad que, bueno, competir vamos a competir, va a ser muy difícil, pero no cabe duda que el que nos elimine, si es que nos elimina, va a sudar mucho y va a tenerlo que pasar muy mal.
Oye, una curiosidad, ¿diste alguna charla motivadora de tocar? Me han dicho que sí, ¿no?
Sí, bueno...
¿No hay vídeo de eso que salga después?
Sí, hay.
Va a salir después,
está guardado y si él lo aprueba, lo prepararemos para sacarlo.
Me han dicho que es muy bonita.
Sí, bueno, la verdad que me salió desde el corazón. Puse cuatro palabras que eran el guión y tanto el sábado como el domingo, pues bueno, le toqué un poquito la fibra. No era para ellos, era incluso hasta para mí. Yo lo estaba contando y es que yo me estaba emocionando de lo que podíamos hacer y... Y la verdad que, bueno, si les gustó y les motivó...
Bueno, pues, fíjate lo que has logrado.
Sí, bueno, si esa ha sido una de las claves, ¿seguro? No te preocupes que el sábado estoy preparándome otra buena.
La charla del sábado, la que diste antes del partido, antes fue de las mejores charlas que me han dado en mi vida. Te lo tengo que reconocer porque es que salimos todos de allí... que nos íbamos a chocar con el cristal de la puerta que teníamos para
bueno,
ir a la habitación.
Mejor esa que, por lo visto, Guardiola pegó una, no sé si fue la final de Roma, se ve los jugadores llorando.
Sí. Bueno, ganaron la Champions.
Sí, pero los primeros 15 minutos fue que están todos flotando de la emoción, de que fue muy lacrimógena, ¿no? Y pues eso, ¿no? Ellos salieron como moto.
Que trabajo para el departamento de comunicación, que lo haga bien, y si Tete lo aprueba, que lo saquéis, porque eso es bonito de...
Bueno, están las plataformas Netflix y estas cosas, se puede hacer una serie de esto, ¿eh?
Sí, hombre.
Y tenemos, por suerte, tenemos muchas imágenes de cada uno de los momentos que tienen ellos y también anécdotas curiosas del viaje que tendremos que ir sacando. Si queréis, adelanto una del primer día, justo que fue el viernes antes de la semifinal y la final, que todos los equipos teníamos que ir a entrenar y había una tensión en todos los equipos focalizado en que querían avanzar a la final y nosotros llegamos todos con una sonrisa, todos mirando el pabellón y además hay una parte del entrenamiento, un juego de activación que se llama Pedalao, que hasta juega el médico, el preparador físico, los fisios, yo como jefe de prensa, y nos lo pasamos pipa. No, y cualquiera, cualquiera que nos ve allí pegando dos toques y goles de cabeza.
Esto es una pachanga, esta gente es donde han venido. Claro, esto no es Luma Antequera.
Oye, qué bueno eso, qué bueno eso que se vea en el deporte profesional, claro.
Y además, la misma federación que organiza este evento sacó ese vídeo y se veían los entrenamientos de todo el equipo y los nuestros, pues saltando la valla, celebrando esos goles dentro de esa pachanga, y cualquiera que nos diga, y mira, al final esa relajación, Eduardo, esa gana de disfrutar.
Netflix, que luego vemos la Universidad Americana de tal, no, de Husi, el más querido, un equipo de pueblo, pues lo mismo, lo mismo. Ya hablaremos con alguien. Oye, Eduardo, lo primero, felicitarte a ti, principalmente también, porque el trabajo que haces, a lo mejor muchas veces parece que está rascando y que no, pero que la labor que haces mediáticamente en este medio que yo represento en COPE, y creo que con otros compañeros, es excepcional. Gracias a ti se habla mucho más del Visor Colmante que de lo que se hacía antes, así que te doy también
nunca,
a ti la enhorabuena.
Y nunca un no. Yo le llamo, oye, ¿puedo tener la teta a las tres? Teta a las tres. Miguel, Burrito, tal, han sonado todos. Y ahí la labor es.
Dale la enhorabuena a Eduardo. Miguel, gracias. Enhorabuena por todo lo que has hecho y hacernos soñar. ¿Qué te voy a hacer a ti, Tete? Que nos sigáis haciendo soñar, ¿eh?
Ojalá, ojalá podamos volver a venir aquí con otra alegría y sería ya el culmen, ¿no? Pero bueno, ya el tiempo lo dirá.
Seguro que sí. Enhorabuena, chicos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Gracias.
Bisoccer Huma Antequera, flamante campeón de la Copa del Rey. Alto en el camino, todavía nos queda deporte hasta las 4.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Este sábado sigue el partido Málaga Club de Fútbol Burgos a partir de las 7:30 de la tarde con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Con el apoyo de Covey Concesionario Oficial Iveco, OAM Plus, Aquastop y Credialpes Servicios Financieros.
Tiempo de juego Málaga.
Los pescados y los mariscos más frescos de la bahía están en Doramar Puerto. Sopa viña ave, arroz de marisco al horno, arroz con bogavante o arroz caldoso, doradas, pargos, lubinas, hurtas, a la sal, a la espalda, al horno y una bodega de ensueño. Doramar Puerto.
¿Eres de los que pagan una pasta por tu mudanza? ¿O eres más de furgoneta, pizzas, amigos y unas risas? Para ti, Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
¿Buscas sitio para celebrar un evento? Nuevo restaurante Tasca Alaska. Cocina española de fusión, tapas de autor, gran selección de vinos y cervezas. Tasca Alaska, los sabores de nuestra cocina en Avenida de la Aurora 1.
Hierros El Viso, abrimos los sábados de 8:30 a 13:30 con un descuento del 5% en todos los materiales. Hierros El Viso en Avenida Ortega y Gasset 248. En hierro lo tenemos todo. Hierroselvisomálaga.com.
Para maridar, nada mejor que Chinitas, el vino blanco malagueño de elaboración 100% artesanal, fresco y afrutado, elaborado por Bodega Santa Quira. Chinitas.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3:54. Es que los protagonistas de las semanas es Bisoccer Huma Antequera. Ya habrá tiempo de escuchar a Luis Muñoz, de escuchar a Antonio Jesús López Nieto, pero no estamos tan acostumbrados y no nos acostumbramos a escuchar el campeones, 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 que el Bisoccer Huma Antequera tiene que tener ese espacio principal en el deporte malagueño. Y también ahora llega la hora de Credialpe, ya sabes que es tu agencia negociadora, Enrique.
Correcto, Emilio, porque quieres comprarte un piso, necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, pues no te preocupes, Credialpe, que es tu agencia negociadora. Te recuerdo también que es agente de Cofidis, te va a buscar un banco que sí te acepte las condiciones que necesitas y negocia por ti. Así de fácil, concerta una cita y gratuitamente te van a hacer un estudio en menos de 15 días. Te van a buscar solución a cualquier tipo de problema que tengas. Infórmate en el teléfono gratuito, es el 900-234-235. Acude a sus oficinas en calle Héroe de Sostoa y también en credialpes.es.
5 para llegar a las 4. Venga, rápidamente, baloncesto y un poquito de fútbol. A hablado el presidente de Unicaja, información rápida y lo más importante, lo primero, que Ivón Navarro sigue al frente del club la próxima temporada. No se va a seguir contando con Carlos Suárez. El viernes el club le va a hacer un acto de homenaje en la sala de prensa del Carpena. No va a ser la pista principal porque está desmontada después de la final de la IHF European Cup y está sin parquet, por eso no puede ser abierto a todo el público que al club le gustaría, aunque eso sí, se me ocurre a mí, ¿por qué no las pistas exteriores de los Guindos, por ejemplo, no? Para que tenga el capitán esa gran despedida, ¿no? Que a tanto nos...
¿En el Carpena va a ser?
Va a ser en el Carpena, en la sala de prensa del Carpena, pero digo que estando esa pista acotada que podía ser también en los Guindos, en el pabellón de los Guindos o en las pistas exteriores de los Guindos. Se marcha una persona excepcional y un jugador tremendo en el equipo malagueño y que va a seguir jugando al baloncesto. Se va a seguir optando por pelear por estar en la BCL, todavía no hay una decisión establecida de cara a esa próxima temporada. Va a haber campaña de abonos, como es lógico y normal. Y el presidente, lo primero que decía en esa rueda de prensa es que la temporada, como es lógico, no hay paños calientes, ha sido un fracaso.
No hay que darle más vueltas. La temporada deportivamente ha sido para nosotros una decepción. No hemos cumplido nuestros objetivos deportivos marcados en el inicio de la misma. No hemos competido ni en la Copa del Rey, no hemos estado en los play-offs y hemos llegado nada más que a los cuartos de final de la BCL. Por lo tanto, no hay que darle más vueltas. Nosotros no hemos cumplido objetivos, por lo tanto, deportivamente la temporada ha sido muy mala, un fracaso. No hay que quitarle ningún tema.
Ningún tema. Ha sido un auténtico fracaso. Presupuesto, run, fundación, que ya ha dicho que da 2 millones de euros, va a aportar lo mismo el banco. Da tranquilidad, el presidente dice que va a haber estabilidad presupuestaria.
Similar o superior al del año pasado. Es decir, que el escenario es, pues también estamos ahora mismo cerrando, porque hay detalles importantes, el tema de Europa es importante, yo creo que estaremos, pero yo no puedo aventurarme a juntar falacias. En el peor de los escenarios estaremos en un presupuesto similar o superior al del año pasado operativamente. El año pasado además conseguimos aumentarlo durante el transcurso de la temporada y esa será nuestra obligación también por parte de la parte administrativa del club, que independientemente de donde empecemos, llegar un poquito más lejos. No creo que sea un problema de presupuesto. Es decir, el Unicaja no tiene problema de presupuesto en este aspecto y estará siempre en la línea que hemos terminado la última temporada.
Pues es un alivio que por lo menos ese presupuesto se mantenga la próxima temporada. Así están las cosas en el Unicaja de Málaga. Por cierto, no ha aclarado si seguirán o no Rubén Guerrero, Francia Alonso. Dependerá de los escenarios distintos que maneje el club. En fútbol ha entrenado el Málaga. Ramón parece que va más. Podría estar sábado.
Está al margen.
Pero sí, parece que va progresando con carrera continua. Sí. Vamos a ver si puede estar o no.
Ha hecho un trabajo específico con menor carga. Es lo único más destacable. Por lo demás, no va a haber tampoco muchas novedades. Hoy ha hablado Luis Muñoz, que ha dicho esto acerca de los 7 meses. Normalmente son 8 o 9. Él se ha recuperado en 7.
No, la verdad que muy bien. Me esperaba que iba a estar un poco más cansado la recuperación. La recuperación ha ido perfectamente. Es verdad que a lo mejor estoy haciendo bastantes tratamientos, metiéndome en hielo, cuidándome, pero al final es lo que me queda, porque son 7 meses que he pasado sin competir y no es nada fácil. Todo el que ha pasado por esta lesión lo sabe.
Pues ahí está, las palabras de Luis Muñoz. Y a las 6, te recuerdo, aquí en Carranque, que para las papitas, para lo bueno estamos todos, ¿no? Finales y esas cosas, pero que a las 6 juegan nuestras Panteras. Lo hacen aquí en Carranque, en el pabellón Pérez Canca. Así que vamos a darle también una rope y estar en la medida que podamos con el Costa del Sol. Málaga, que juegan frente al Fazo, se juegan la segunda posición en la Liga, que también sería algo histórico. Javier, Enrique, como siempre, un placer. Muchas gracias.
Un saludo.
Mañana tertulia de baloncesto. Mañana escucharemos más profundamente y analizaremos al dedillo todo lo que ha dicho López Nieto acerca del presente y el futuro del Unicaja de baloncesto. Ahora escucha la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cienero y Fernando de Aro. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana. Adiós.